Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Rocktown. Qué rico tenerlos por acá el día de hoy. Espero no se despeguen de sus pantallas, ya que hoy, como siempre, les traemos muy buen rock and roll con un programa bastante chévere, muy interesante, con un tema de conversación que, es bien bacano. Lucho, ¿cómo estás?
Hola, Flaco. Hola a todos los televidentes y oyentes que nos ven a través de las diferentes plataformas en las que estamos. Sí, Flaco, creo que el programa de hoy es fructífero en cuanto a música. Uno a veces se pregunta si un músico solo tiene esa banda, porque ese músico toca en varias bandas. Se ve mucho a nivel local también eso de que un músico pertenezca a muchas bandas. Hace poco hablaba con Diego, nuestro querido Diego, el que está en Australia, que por lo general en Medellín pasa que siempre son los mismos músicos en todos los grupos que se formen. Por lo general, siempre es el mismo saxofonista, siempre es el mismo bajista, y son personas que se dedican a eso. Y lastimosamente a veces la música no da esa retroalimentación económicamente como debería ser, entonces por eso toca estar en varios grupos.
Y pasa algo muy particular, o sea, obvio, primero que todo, eso no solamente es en Medellín, sí, sino que en la mayoría de pueblos o de municipios pasa lo mismo, ¿cierto? Son los mismos músicos los que de pronto están en una y en otra banda, pues porque obviamente no es que haya un infierno de músicos en ese mismo municipio para que monten un infierno de bandas, por así decirlo. Y otra cosa muy particular que pasa y que yo creo que pronto tendremos de tema de conversación en nuestro programa son las bandas tributos. Entonces, esos músicos tienen su banda donde hacen su música básicamente y también tocan en algunas bandas que son bandas tributos.
Bandas tributos, claro. Sí, y ahorita que menciona lo de los pueblos, hace poco escuché un caso en el santuario que estaban haciendo una selección de bandas para un evento, y era muy charro porque eran dos músicos, un guitarrista y un bajista, que estuvieron en casi todas las presentaciones de las bandas. Les dijeron, ¿pero ustedes qué? O sea, van a estar en todas. Y sí, no había un reglamento que dijera que no podían hacerlo. Entonces,
pero por ejemplo, hay festivales, ya que tocas ese tema y muy interesante, hay festivales que sí limitan eso. O sea, sí. No que no puedas participar con tu otra banda, pero sí como, bueno, si vos estás en varios proyectos musicales, máximo puedes presentar dos, ¿cierto? Que de ahí no pase, pero sí pasa eso, sí limitan hasta cierto punto en algunos festivales, ¿cierto?
Ahí está para los compañeros del santuario, para que lo tengan en cuenta y eso no les vuelva a pasar.
Bueno, Lucho, hoy estamos tomando un delicioso café, no hemos olvidado Fontana, claro que no, sino que estos días hemos querido tomar un poquito de café.
Mucho frío.
Igual, pues un saludo súper especial a Fontana, a Daniela y a Daniel y a León y a todo el equipo de trabajo, los muchachos que siempre están súper prestos a correrle a uno literal para cualquier cosita. Igual el parche allá es súper sabrosísimo, pero hoy estamos de disfrutando un delicioso café que ya nos trajiste preparado.
Trae preparado antes de venir al programa en B60. Muy bueno, el que es Café del Encanto de Dayana.
De Dayana, un saludo también para Dayana, que también parchamos mucho allá en su negocio.
Café El Encanto, ¿cierto? No,
sí.
Para que no se confunda.
Café El Encanto.
Se llama
el café. Y tiene el negocito, se llama Da Café.
Da Café.
Un parche, vea, brutal también. Un saludo muy especial para Dayana, para Lorena, para Brian, que a veces trabaja allá, para Juanita también, que nos atienden súper bien y también de vez en cuando colocan ahí el programa, así sea esa música satánica que usted pone.
Yo le
en
digo,
Rocktown Radio, sí, ponen Rocktown Radio.
Sintonice Rocktown Radio y de vez en cuando sale música que no debería estar sonando en un café, pero bueno.
Ahora sí, Lucho, vamos con nuestro tema de conversación y es muy interesante porque ¿por qué ese fenómeno de tener varias agrupaciones? O sea, a veces de pronto no es mucho la carga mental que pueda tener un artista, la carga artística que pueda tener ese artista con una sola banda para que estén dos, en tres o en cuatro bandas.
Sí, a mí me parece muy teso los que son así, como que por meses del año están en tal proyecto, ¿cierto? Porque a veces se le juntan todos los proyectos. Pero en otros casos, como ya en músicos más internacionales, es por años. Porque igual una banda saca un álbum, está de gira un año o dos, toman un receso, mientras ese receso él puede pasar a la otra banda, ¿cierto? No sé ellos con la familia cómo hagan, una esposa que no molesta tanto, se parcha más, no sé, porque salir de gira pues es complicado, ellos mismos lo han dicho. Pero también hay que dividir aquí la sección, Flaco, en varias partes, y es porque están esos músicos que en este momento están en varias bandas. Los músicos que estuvieron en una banda, terminó, pasaron a otra y así se han ido. Y los músicos que están en una banda y se convirtieron en solistas, ¿cierto? Están como esas tres secciones. Por ejemplo, Dave Grohl está en la segunda sección que dije.
Ok.
Primero con Nirvana, ¿cierto? Se acabó por razones obvias. Foo Fighters, aunque las otras no las conocía. Yo tengo aquí que está en otra que se llama Probot y The Crunker Vultures.
Bueno, pero por ejemplo, The Crunker Vultures ya no está activa.
Ok.
¿Cierto? Esa banda ya no está activa. De hecho, duró poco tiempo. Uh-huh. Duró poco tiempo esa agrupación. Porque en esta agrupación también está el caso de Josh Homme, que ahorita íbamos de pronto a hablar un poquito de él, que él está en Queens of the Stone Age y que también está en otra agrupación, pero no me los voy a adelantar y ahorita la tocamos.
Listo, ahorita la tocamos. Está el caso de Nikki Sixx.
Ajá, Nikki Sixx, señor.
Está en Motul Crew y 6AM.
Que es como el proyecto de él, ¿cierto?
Eso. Yo creo que esa sería como una cuarta sección, porque está no como solista él,
sino el proyecto, de él, o sea. Exacto.
El proyecto de él, entonces entraría esa cuarta. Ahí vamos descubriendo secciones.
Pero ahorita, por ejemplo, hablamos del que vos ibas a mencionar. Más bien, vámonos con el primer video. Hoy vamos a hacer como una especie de mix,
sí,
¿cierto? Entonces voy a colocar parte del video de una de las agrupaciones de ese integrante y parte del video de otra de las agrupaciones de ese integrante.
Claro.
Y el primero de ellos es Scott Weiland, que ya obviamente no está con nosotros, ya hace un buen tiempo murió. Sí. Y él tuvo dos proyectos. Ah, no, bueno, sí, acá podemos hablar precisamente del artista que ibas a hablar ahorita. Porque Scott Weiland estuvo mucho tiempo en Stone Temple Pilots y después, junto con otros muy conocidos músicos, formó Velvet Revolver, que entre esos músicos está precisamente Slash, ¿cierto? Porque Slash, casi toda pues la vida con Guns N' Roses, pero el man, cuando hubo un tiempo pues de fractura de los Gunners, mucho tiempo el man forma Velvet Revolver también con el bajista de los Gunners, de los Guns N' Roses, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama este man? Se me fue en el momento.
Y sí, ya te digo. Pero mira que esa banda, Velvet Revolver, también fue una de las que conocí en Camelot.
Ok. Uno
la había mostrado ahí en un video. Y sí, o sea,
Duff McKagan,
eso. Creo que
con el bajista Duff McKagan el formó Velvet Revolver, otro, sí. Y ahí cogieron entonces a Scott Weiland para que hiciera la parte de la voz. Uh-huh. Y fuera de eso, Slash también tiene su proyecto, que también es el proyecto de Slash, que se llama Slash con Miles Kennedy and The Conspirator, que van a estar ahorita prontico en Bogotá.
¿Cuándo murió este man? Murió el 3 de diciembre del 2015. Tengo yo por acá. 3 de diciembre del 2015. Y no, pues tenía unas bandotas, Flaco. Stone Temple Pilots era melísimo. Pero entonces roda ese mix que no sé cómo va a ser, cómo va a salir.
Eso va a salir muy bien.
Sí.
Tú bueno, relájate. Entonces nos vamos con parte de la canción Plush de Stone Temple Pilots y parte de la canción Set Me Free de Velvet Revolver. Listo. Acá en Rocktown para arrancar este día. Bueno, Lucho, vea, ahorita que estábamos hablando precisamente de Slash, que está en esta agrupación de Velvet Revolver, que también tiene su proyecto, que es Slash con Miles Kennedy and The Conspirator. Uh-huh. Ellos, como ya lo dije, estarán en Bogotá el 26 de enero del año 2024. Ya lo habíamos dicho la otra vez también en los Rocktown News, pero chévere acá recordarlo.
De tantos conciertos es mejor ir recordando cada 8 días.
Uy, sí, hermano, porque es que yo que día estaba pensando en eso, Y 2024 va a ser una locura. O sea, si 2023 fue una locura en tema de eventos musicales acá en Colombia y obviamente en el género que pues nosotros nos gusta, que es el rock, 2024 va a ser una vaina loquísima. Muy, 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 muy tesa, pues, básicamente. Lucho, seguimos con otro gran artista que tampoco está ya con nosotros, que es Chris Cornell.
Chris Cornell, sí. Chris Cornell empezó con Soundgarden, ¿cierto? No sé si también a la par estuvo en Temple of the Dog.
Of the Dog.
Pero sí sé que de ahí pasó a ese gran proyecto de Audioslave, que fue como el proyecto que reunió, por decir así, fue como los Vengadores o una Liga de la Justicia de músicos.
Es que es como la super banda, ¿cierto? Eso. También, por el ejemplo, Dream podemos Team. Tocar un tema de conversación aquí que sean los supergrupos.
Sí, son pocos. No se me ocurre otro, pero es como un Dream Team, porque está Tom Morello, ¿cierto?
O sea, la base rítmica de Rage Against the Machine y la voz
y
de
la voz
Soundgarden.
Que era pues la voz de ese momento,
claro.
Que era el grunge, y el man ahí entraba ahí súper bien.
Ahí con Audioslave.
Y que es muy charro, para que sigamos con los otros músicos.
No, no hay problema.
Porque cuando fueron a invitar a Chris Cornell a Audioslave, fueron Tom Morello y el productor, yo lo busco, creo que es Bob Rock, que se llama, fueron a la casa de él, y era como una finca, así como una mansión así de terror, y que ellos llegaron a la puerta y la puerta se abrió sola, que nadie le abrió, ni nada, se abrió sola, y el man al rato bajó pues con un gabán y una cosa así bien terrorífica, y ya pues le comentaron el asunto y la idea, el proyecto que tenían en mente.
Bueno, listo. Ahorita que veíamos, obviamente estábamos hablando también de Scott Weiland. Él también tuvo su proyecto, aparte de Velvet Revolver y Stone Temple Pilots, su proyecto que se llamaba Scott Weiland at the Wildabouts, uh-huh. ¿Cierto? Miremos por acá
que,
también.
Que incluso en esa última, en la gira de la del último grupo que mencionaste, en donde él está, fue donde él falleció.
Okay.
Él falleció en el bus que los llevaba al concierto, iban a tocar en un evento por la noche, el Medina Entertainment Center, y ahí fue donde el guitarrista pues anunció en Twitter que le había dado un infarto.
Bueno, Lucho, tenemos por acá también a Daron Malakian. Así el nombre solo, uno como Daron Malakian, uno como que no lo asocia muy bien, pero obviamente cuando uno habla de System of a Down, ya medio asocia, es el guitarrista de System of a Down, que también tiene una agrupación que se llama Scars on Broadway.
Broadway, sí.
Como cucarachas en Broadway.
Y
ese nombre está
chévere. Bueno, sí, cucarachas en Broadway. El man, esa banda es buena, la segunda, porque no es tan conocida como System of a Down, pero mira que sí, si una banda no continúa como System of a Down, que lleva ratos que no tocan, pues tengo ahí mi otro proyecto por si las moscas, ¿cierto? Por ejemplo, eso mismo deberíamos hacer nosotros, deberíamos tener otro proyecto por si Rockton se acaba.
Una cosa así.
Pero es que no. Corey Taylor.
Tentador. Bueno, sí, pero...
¿Quieres seguir?
Por ejemplo, aquí te interrumpo. Por ejemplo, hablando precisamente, ya que vimos también ahorita que estábamos hablando de Slash con Miles Kennedy and The Conspirator, pues resulta que Miles Kennedy, su proyecto principal antes de formar ese Miles Kennedy and The Conspirator, es Alder claro. Bryce. Uy, hermano, escucho Alder Bryce y de una rememoro esas canciones que escuchaba ese man y tiempo sin escuchar esa agrupación.
Alder Bryce, sí, y creo que ellos hicieron muy buena conexión porque una vez invitaron a Slash a un acústico. Este man y pues de ahí pudo haber salido ese proyecto de Slash, y muy muy buena. Por ahí hay un cover de Slash tocando Sweet Shallow Mind con él solo a dos guitarras, para que lo busquen, porque el man también es muy buen vocalista.
Sí, mucho. Y bueno, lo que decías de Corey Taylor, y me parece muy particular, por ejemplo, también acá como esa diferencia que tiene Corey Taylor en sus dos agrupaciones, ¿no? Una es Slipknot, obviamente conocemos el género musical de Slipknot, algo agresivo, algo fuerte, y Stone Sour, que es más tipo rock baladita, uh-huh. Muy, o sea, casi uno siempre escucha cualquier muy canción grunge de Stone Sour y es, o sea, es mucho más bajito, no es claro tan fuerte, no es tan enérgico, sí, ¿cierto? Yo creo que ahorita podemos, más adelantico podemos tirar un videito de Corey Taylor. Pero entonces, ¿qué tal si nos vamos con el segundo artista para ver? Y también me parece que tienen unos sonidos muy particulares sus dos agrupaciones. Estamos hablando de Alex Turner, quien es el frontman, obviamente, de los Arctic Monkeys, pero también hace parte de la banda The Last Shadow Puppets. Sí.
Bandotas, las dos.
Pero bandotas, o sea, una cosa brutal. Muy buenas agrupaciones. Desde The Last Shadow Puppets vamos a poner parte de la canción This Is Your Life, y de los Arctic Monkeys ponemos parte de la canción que se llama Sculptures of Anything Goes, acá en Rocktown. Lucho, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo del tema de que, digamos, sos músico, tenés tu banda o estás en una banda, y de pronto esa banda mucho tiempo sin sacar nada, sin ir a estudio, y entonces decides montar otro proyecto. ¿Por qué crees que pueda suceder eso? O sea, porque es que hay bandas que son bandas muy viejas y que todavía siguen girando, pero que llevan de pronto mucho tiempo sin sacar música nueva. ¿A qué crees que se deba este fenómeno de no sacar música nueva? O sea, ¿no hay imaginación definitivamente para sacar algo nuevo? ¿Qué puede ser?
No, yo pienso que posiblemente es primero el miedo como al rechazo por sacar música nueva, porque digamos los primeros álbumes, los clásicos, fueron muy buenos y no quieren dar una mala imagen. Eso pasa en muchos aspectos, como decir, no, pues ya hicimos algo muy bueno, dejémoslo ahí, no volvamos a hacer algo más porque de pronto nos dañamos la imagen. Eso por esa parte. Por otra parte, seguramente quieren conservar su sonido, pero los productores no los dejan. Le dicen, no, venga, intentemos por esta otra parte, que esto es lo que es comercial en el momento, y ellos no nos vamos entonces. Hay otros que sí respetan más ese punto, o hay otros más abiertos de mente, ¿cierto? Que bueno, intentemos otro sonido, otras cosas. Pero sí se ve bastante. Hay un caso que recuerdo, es el de Slayer. El último álbum de Slayer salió en 2015. Pusieron la vara demasiado alta. La pusieron tan alta que ellos dijeron, no, ya no sabemos cuándo vamos a volver. Queremos que eso quede ahí bien, una vara bien alta. O sea, se nos tiene que ocurrir algo demasiado bueno para volver. Y hasta el sol de hoy, nada. No se sabe nada de ellos. Dejaron un disco genial, muy muy bueno, creo que es el mejor después de Raining Blood que ellos han dejado. Pero,
Lucho,
pero
bueno, es... sigamos acá por ejemplo con Sammy Hagar, ¿cierto? Por ejemplo, está obviamente en Van Halen, uh-huh. Chicken Food. Uy, esa agrupación Chicken Food es
recuerda,
buenísima.
Y, sí, uno recuerda muchas bandas. Me pasó también ahorita con el Temple, que hace mucho no la escucho.
Uy, sí. Y The Circle es otra de las agrupaciones de él. Obviamente también tenemos el caso del señor Alice Cooper, ¿cierto? Con su proyecto de toda la vida, Alice Cooper, y tiene otro que se llama Hollywood Vampires.
Este es un caso atípico porque por lo general el músico debuta con un grupo y luego se va a solista. Este no, este fue al revés.
Tuvo su solista, uh-huh, y después se fue a agrupación. Bueno, tenemos obviamente a Matt Sorum, que está en The Cult, Guns N' Roses, Velvet Revolver, que ya lo vimos, y Deathland Ritual. También tenemos a Mickey D.
Mickey D, Kain Diamond, Motorhead y Scorpion.
Sí, es pura vieja guardia.
Sí, y siempre tiene trabajo. A pesar de que, mira, Motorhead no sigue, pero tenía esos otros plan A y plan B.
Acá tenemos a otro que, están dos bandotas que es una locura. Maynard James Keenan, que está en Tool. Obviamente, este caso de Tool, pues es una vaina o sea, Stool, ¿cierto? Agrupación que estuvo mucho tiempo muy reacia a que sus canciones estuvieran en plataformas digitales. Ellos estuvieron mucho tiempo así y hasta hace no mucho decidieron poner toda su discografía en plataformas digitales de música, ¿cierto? Pero estuvieron mucho tiempo como en contra de eso.
Sí, es que mira que al final también el músico o el rockero clásico está con muchas cosas en contra, pero de a poco se tiene que ir adaptando a todo eso.
Sucede, sucede bastante. Bueno, entonces él está en Tool y también está en otra bandota que es a Perfect Circle. Uy, es otra, también recordando aquí a Perfect Circle. Uy, men, es otra bandota. Y también está con otra agrupación que se llama Pussifer. Bueno, Lucho, vámonos con el próximo video, que también tenemos nuestra cuota local.
Listo, nuestra
y
cuota local.
Y ese man también, o sea, aparte de que tiene sus proyectos musicales, fuera de eso, a él lo invitan mucho como músico invitado en muchas agrupaciones.
Es lo que te decía ahora, el fenómeno que pasa en Medellín.
Ajá.
Pasa lo mismo, se me ocurre el otro, es el saxofonista de Providencia.
Ok.
Ese man también está en casi todo lado.
A Juan Antonio. Uh-huh. ¿Cierto? Pero en este caso vamos a hablar del Carvas, quien es el bajista de Nepentes y también tiene su proyecto que se llama La Funk Organization, también es el bajista de La Funk. Fuera de eso también está en otra agrupación que obviamente hace rato por ahí no suena, que se llama Cuatro Cabezas, que es alta banda.
Sí, solo sacó un álbum por allá en el 2014, sí. Y no volvieron a sacar más, o sea... Muy buena esa banda, pues, monstruo.
Que tuvimos la oportunidad de ver en un Más Que Sonidos, sí. Y hablando de Más Que Sonidos, ahorita hablamos de Más Que Sonidos. Y en esa banda de Cuatro Cabezas, el vocalista o uno de los rappers, uno de los vocalistas, es el jefe García, así se hace llamar él, que también está en La Funk, que es el vocalista de La Funk, sí, ¿cierto? Sí. Pero es que La Funk es una tracamanaca de gente, hermanos.
Ellos también los vimos en el Más Que Sonidos 2018.
Sí, señor. Pero eso es una vaina azarosa, eso es un batallón de gente, o sea, para traer a La Funk, contratar bus solo para La Funk, sí. ¿Cierto? Entonces vamos con estas dos agrupaciones, de Nepentes vamos a ver una muy buena canción que se llama Protesta, y de La Funk vamos a ver Lupita, que no es original de ellos, sino que hacen un muy buen cover de esta canción, entonces vámonos con ellos acá en Rocktown. Lucho, ¿cómo me viste pues ahí como BJ con no, esa super mezcla que le metí, papi?
No se sintió el cambio.
Yo te dije que iba a ser un cambio un poquito fuerte, pero bueno.
Pero se ve bien el contraste, que Carvas sí. Está ahí en los dos videos.
Muy chévere. Bueno, Lucho, llegamos a los Rocktown News. Lo que mucha gente espera de Rocktown para enterarse de varias cositas, de nuevos lanzamientos o de chismecito de farándula en el rock o de próximos eventos musicales. Bueno, vámonos con nuestro Rocktown News. Listo. Porque vamos a arrancar con algo que va a pasar aquí localmente.
Ok, listo. Entonces, para iniciar, sí, algo que va a pasar acá, donde Pacho específicamente, el próximo 25, todos invitados... No se cobra entrada, obviamente. El toque de Flash and Jack, ¿cierto? Muy buena banda de covers, Black Sabbath, por ahí vi que están montando un tema de Iron Maiden, Phantom of the Opera, está sonando bastante bueno. Deep Purple, creo que también les he escuchado temas. Y para que caigan, el próximo 25 de noviembre a las 9 de la noche, ahí en el Rancho de Pacho. Por allá. Perfecto. Seguramente, con la ayuda de Dios, estaremos allá.
25 de noviembre, o sea, el sábado.
El próximo sábado. Listo. Flaco, déjame dar también esta noticia para que continúes ahí. Y es un caso que está pasando con Roger Waters.
Sí, señor.
Resulta que Roger Waters es integrante de Pink Floyd, que es, digamos, que entra en esa sección de que tuvo su banda y ya es un solista. Está experimentando problemas por su abierto antisionismo. ¿Qué es el antisionismo? Ir en contra de que Israel sea un Estado judío. Es decir, está del lado de Palestina, lastimosamente con esta guerra que estamos viendo, que ya lleva bastante. Entonces, en las últimas horas se supo que en Argentina y Uruguay los hoteles donde tenían reserva él para ir a tocar le han cancelado la reserva para que no se quede allá. Posiblemente se le cancele en las reservaciones de los hoteles de Bogotá, ¿cierto? Y esto me parece pues algo bien delicado porque para mí es una cosa que no se debe mezclar.
Lo uno con lo otro.
El problema es Roger Waters también. El problema es que, bueno, el problema es de ambos, de los países y del man, porque el man da mucho discurso político durante sus conciertos. Y no, o sea, hermano, dedíquese a tocar, toque. Pues está muy, muy bien que usted sea una alta influencia, pero la verdad es que está haciendo es más mal que bien.
Sí, sí.
Y también los estados, los países, pues tampoco es que les debería importar mucho esto.
Sí, qué vuelta es.
Es algo bien delicado, así lo vemos desde nuestro punto de vista. Obviamente eso es más complejo de lo que suena, pero bueno, Roger Waters siempre ha estado ahí en el ojo del huracán.
Y entonces eso puso en alarma obviamente pues a sus fanáticos, como ay madre, ¿será que de pronto se cancela el concierto del man o no? Pero obviamente pues la empresa promotora sale a dar un parte de tranquilidad, a decir que sí o sí el concierto de Roger Waters se realiza pues en la ciudad de Bogotá. Date la siguiente noticia también.
Listo, sí, yo vi que Dave Grohl y su hija tocaron una versión de Nirvana, específicamente de la canción Heart-Shaped Box. Esto se dio, bueno, la hija, su hija
Violet,
eso, ya que lo encontré, interpretaron esa canción. No sabía cuántos hijos tiene David Grohl.
Bueno, él tiene a, creo que son dos o tres. No
me parece teso porque el man siempre anda de gira. Siempre está de gira.
sí, el man.
Él siempre está de gira, incluso cuando murió el baterista de Foo Fighters, muchos le atribuyeron la culpa a Dave Grohl porque el man es muy empeliculado y quiere estar girando en todo momento y concierto tras concierto y la carga es bastante alta la que él da, pero bueno, ahí en parte con la familia pues también, bueno, los lleva a tocar, los lleva a conciertos y ahí se van yendo.
Lucho, bueno, resulta que la semana pasada en los Rocktown News hablamos de las nominaciones de los Grammys anglos, ¿cierto? Sí. Mencionamos obviamente pues las que nos competen a nosotros en el tema del rock. Y resulta que la semana pasada fue la premiación, pero de los Grammys latinos, ¿cierto? Fue la ceremonia de los Grammys latinos. Entonces les voy a contar acá que, por ejemplo, Soda Stereo ganó un Grammy latino a excelencia musical, ¿sí? Nos vamos, por ejemplo, a la categoría de álbum rock, que esta la ganó Molotov con su álbum solo Dilira. Otros que estaban nominados en esa categoría eran Ar de Bogotá.
Ar de Bogotá es una bandota.
Sí.
Buena.
Animal, Eruca Sativa y De la Tierra, otra gran agrupación. Nos vamos, por ejemplo, a la categoría de canción rock. Y nuevamente un Grammy Latino para Colombia con Diamante Eléctrico, ¿sí? Con su canción Leche de Tigre. También estaban nominados en esta categoría Juanes, Ar de Bogotá, Andreas Kisser con su agrupación Animal, ¿cierto? Y Todo Aparenta Normal. Y otro Grammy también latino lo recibe Juanes, ¿cierto? En la categoría álbum pop rock, el ganador es Juanes con su álbum Vida Cotidiana, que también estaban nominados Usted Señálemelo, Juan Pablo Vega, Alex and Wander, Babasónicos y León Gieco. Entonces ahí están como algunos de los ganadores en los Grammys latinos. Lucho, resulta que se están cumpliendo 25 años, para mí uno de los discos, y literal, este fue el disco que a mí me inició en el rock. Estamos hablando del Americana de The Offspring. Yo cuando empecé a escuchar rock, básicamente empecé a escuchar The Offspring, luego empecé con Blink y bueno. Pero The Offspring
y los
precisamente...
Van a reunir.
¿Cómo?
Y te los van a reunir todos en un
a
evento.
A los dos. Es que es una locura. Eso le mencionaba yo a Javi la semana pasada en los Rocktown News. O sea, van a estar los dos. Una locura. Y resulta que el disco que yo empecé a escuchar de The Offspring fue ese, el Americana. Una locura.
El más top.
Uy, es el más top. Es que para mí es el disco de de The Offspring que más éxitos tiene uh-huh. en un solo disco, sí. ¿cierto? Eso también pasa, o sea, hay agrupaciones que sacan discos y casi todas las canciones se vuelven éxitos, mientras que hay hay otros discos que salen que solamente pegan uno o dos temas.
Y
ahí está otro buen tema de conversación, sí,
y sacan muchos álbumes y solo es un éxito por álbum.
Sí. Bueno, seguimos. La semana pasada mencionábamos que Maná iba a estar de concierto y resulta que agotaron esa fecha del 18 de abril.
En Bogotá.
Del 12 de abril en Bogotá la agotaron y sacaron una nueva fecha para el 13 de abril en la ciudad de Bogotá, en el Movistar Arena. Agrupación que va a estar también en febrero, va a estar Men and Work. Uy, pero por ejemplo, pasa eso. Eso es una banda que hace cuánto no saca discos, por ejemplo.
Y se ponen en gira. Los Rolling Stones es otra que desde el 2005 no sacaban disco, estaban en gira todos estos años, apenas vinieron a sacar álbum el pasado mes.
Bueno, van a estar el viernes 23 de febrero en el Royal Center de la ciudad de Bogotá. Lucho, Juanes también va a estar en una gira de Colombia, va a estar en Medellín, Cali, Pereira, Bogotá y Bucaramanga. En Medellín será el 16 de mayo. Juanes, que mencionábamos que había ganado Grammy Latino, ¿cómo la ves para Juanes?
Con tal de que ese día no sea el Día de la Madre, porque hay que ver qué día cae.
Yo creo que sí, 16 de mayo, seguramente.
Que no caiga domingo.
Hay
que revisar. De una le mandamos un saludo a Diego Londoño para que nos consiga ahí el palco o el camerino.
Diego, ahí te está hablando Lucho, yo no sé.
Una foto.
Una fotico con Juanes.
Sí.
Bueno, y resulta que ese mismo mes va a estar una bandota y también será en la ciudad de Medellín y eso también llenó de mucha felicidad a mucha gente. Interpol.
Para este sí no creo, flaco, que caiga el Día de la Madre. Sí sé que el 26 de mayo cae domingo.
No, es que 26 de mayo es domingo, entonces imagínate, 7 antes son 10 y ¿qué? 19. El 19 y de ahí el 12, muy seguramente no creo, el Día de la Madre puede ser el 12.
Sí.
O sea que el concierto de Juanes va a ser entre semana la ciudad de Medellín.
Pero este Interpol sí también, junto con el de Juanes, es que hay mucho concierto, o sea, mi bolsillo. Uy, sí. Queda bastante afectado, pero ese Interpol está imperdible.
Uy,
también.
Sí, una locura. En el Orquideorama de la ciudad de Medellín. Bueno, Lucho, la semana pasada también mencionaban los Rocktown News que se había salido ya como las bandas clasificadas al Más Que Sonidos y ya tenemos el cartel del Más Que Sonidos. Será el 2 de diciembre en el municipio de Guatapé y Sarán, Margarita Siempre Viva, Playa Futura, Val, Guanadi de la Ceja, la Banda Sinfónica de Guatapé, Midriasis Sinfónico y la Orquesta La Eterna. Ya saben, el 2 de diciembre a las 7 de la noche en el municipio de Guatapé.
Por allá nos vemos.
Sí, señor. También un evento muy chévere que va a estar en La Ceja, que se llama El Conqueror. Será el domingo 3 de diciembre y estarán bandas como Grito, Verum West, Austin Fobias, y Goliath ahí con su disco El Incendio Más Largo del Mundo. Resulta que sale el cartel del Vive Latino. El Vive Latino es uno de los festivales más importantes a nivel latinoamericano y sacan su cartel. Eso será en marzo, eso es una semana antes del Estéreo Picnic. Y las bandas cabezas de cartel son Babasónicos, Bad Religion, Belanova, Black Veil Brides, Cartel de Santa, Gogol Bordello, Fito Páez, Future Island, Greta Van Fleet, Hombres G, James Jr., Jorge Drexler, Kevin Carl, José Madero, quien era el integrante de Panda, La Adictiva, La Castañeda, Maná, Panteón Rococo, Paramore, Portugal de Man, Sabino, Silvena Estrada, Scorpions también, y como vos lo mencionaste, la cuota local o la cuota colombiana será por parte de Alcolíricos, es ahí. También están Los Cabres, bueno, es
obviamente
no te va a gustar, Nash, bueno, una vaina loquísima. Tenemos también, bueno, yo te iba a preguntar, por ejemplo, ¿qué país vos decís, uy, por allá no deben de escuchar rock nunca? Uno no se imagina que en ese país escuchen como ciertos géneros musicales.
En el Vaticano.
En el Vaticano, en el país del Vaticano.
El país del Vaticano y para mí la India, no sé, Bueno, sino que la India tiene tanta gente que
Sí, pero es una
puede haber de
locura, pero
todo.
claro, sale Lollapalooza India, y yo cuando vi eso, y yo, men, o sea, por allá en serio se realizan este tipo de festivales, y sí, y es severo cartel, porque está Sting, quien era el integrante de Police, ¿cierto? Van a estar los Jonas Brothers, Halsey, One Republic, Kane, Lauv, Jungle, Royal Blood, imagínate, o sea, y es una variedad de artistas que uno dice, uy, hermano, Lollapalooza
Es
India.
primera edición,
No
no
sé,
sabes.
qué buena pregunta. Eso será 27 y 28 de junio,
No,
¿cierto? De
de enero,
enero
de enero.
del 2024, o sea, ya prontico. Lucho, hasta acá nuestros Rocktown News. ¿Y qué tal si nos vamos con el próximo video musical y cuando lleguemos hablamos de esta dos agrupaciones? Una de ellas es Eagles of Death Metal. Y la otra es Queens of the Stone Age. Cuando digo Queens of the Stone Age, ya suponen ustedes de quién estoy
Claro.
hablando yo, ¿cierto? Entonces vámonos con este video musical de Eagles of Death Metal. Vamos a ver parte de la canción Wannabe in LA, o sea, Los Ángeles, y de Queens of the Stone Age. Vamos a ver parte de la canción de Hit Like a Haunted House acá en Rocktown. Bueno, Lucho, ahí teníamos a Josh Homme, ¿cierto? Josh Homme con sus dos agrupaciones, pues la agrupación de él que es Queens of the Stone Age y también hace parte de otra gran agrupación que es Eagles of Death Metal. Y él también hizo parte de esta agrupación que tuvo Dave Grohl, que era la de Tim Crooked's Vultures, ¿cierto? Que duró poco tiempo. Josh Homme también estuvo en esa agrupación. Lucho, así antes de terminar de manera rápida, como mencionar otros músicos que tienen varias agrupaciones.
Ahí no podemos dejar de mencionar a, bueno, Juanes con
Ah,
Equimosis
obviamente.
y Juanes ya como solista. Ronnie James Dio con Rainbow,
Ajá.
que eso lo llevó a Black Sabbath
Y
y
de ahí,
posteriormente a
adiós.
Dio
Y
como
todas
solista. Sí,
bandotas. Eso es
todas,
una
todas,
locura.
todas. Cualquier disco que saquen de ahí, muy buena. El otro que tengo por acá, Matt Cameron, el baterista de Soundgarden, Team Play of the
Ajá.
Dog y Pearl Jam. O
Sí, señor.
sea, nada más. Nada más. Eric Clapton es uno que lo conocemos por Cream, ¿cierto?
Que era un supergrupo.
Exacto.
Creed también era un
Cream era un
supergrupo.
supergrupo y él ya luego siguió como solista, estuvo en
También
otras
estuvo en The
bandas.
Yardbirds y Derek and the
Exacto.
Dominos.
Yo veo aquí a uno bastante conocido, Gary Holt, el guitarrista de Exodus y Slayer.
Sí, señor.
Gary Holt.
Por ejemplo, esta también, Joan Jett. Obviamente ella arrancó en The Runaways, una gran agrupación que era conformada solamente por mujeres y ya después con su proyecto de Joan Jett and the Blackhearts. Y en las dos fue súper famosa y también dos grandes agrupaciones.
Está el caso de Geezer Butler, que es el bajista de Black Sabbath. Pero Ozzy Osbourne también lo invitó para que fuera bajista
En su
en
proyecto,
su
como Ozzy
proyecto,
Osbourne.
en una parte del proyecto de Ozzy
Ok.
Osbourne. Y también estuvo en una banda llamada Deadland Ritual.
Ok.
Pasemos a Jack White.
Ajá.
Jack White, que estuvo en The White Strippers, Derry Counters y The Dead Water.
Y
Water
también
sería.
en él como solista, porque también es Jack White como solista,
Exacto.
¿cierto?
Muy bueno, Jack White tiene unos temas muy, 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 muy buenos para que los escuchen. Tom Morello, no podríamos dejar de mencionarlo,
Claro,
con
por
Rage Against
favor.
the Machine, Audioslave. Prophets of Rage
Que
es
es
un
un
proyecto
proyecto.
melo.
Uy, sí, es
Ese
brutal.
proyecto es
Y la
melo,
otra vez
melo.
se mencionó que pronto podían venir a Colombia, pero hasta ahora no se ha cumplido.
Y The Atlas Underground es el otro.
Exactamente. Obviamente tenemos el caso de Josh Homme, que ya lo mencionamos acá, que acabamos de ver un video de ellos, de Duff McKagan también, obviamente, que
Sí.
también ya hablamos de él. También tenemos a Lynyrd Skynyrd con Alice in Chains y Matt Season. Y ya para finalizar, Lucho, pues como lo habíamos mencionado hace rato, a Corey Taylor, ¿cierto? A Corey Taylor con sus dos agrupaciones que son Stone Sour y con Slipknot. Stone Sour con un sonido más suave, con Slipknot un sonido más fuerte, pero Corey Taylor también tiene su proyecto como solista, también como Corey Taylor. Con él vamos a finalizar el programa de hoy de Stone Sour. Vamos a ver parte de su canción Bother y de Slipknot Snuff, las dos baladitas. Hasta aquí Rocktown hoy, Lucho. Gracias por
Un
acompañarnos, como
placer.
siempre. Y nos
Muchas
vemos la
gracias.
próxima semana en Rocktown. Chao.